Nacional. La radio pública. Viernes. Todos los días. La radio pública.
A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía. Y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá. Casas de acá. Vidas que son todas vidas nuestras. De acá. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Transmisión. LRA 6, Radio Nacional Mendoza. En su frecuencia modulada, 97.1 MHz. Y en amplitud modulada, 960 kHz. Con estudios ubicados en Emilio Civit 460, Ciudad de Mendoza. Nacional, la radio pública.
Con sus motos y apellidos, con sus calles y baldíos, con el río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va y va.
Lo que estamos escuchando es a Jairo, Córdoba va, esta bellísima canción que nos lleva a la continuidad de nuestro programa. En el tema que se va a adentrar en momentos nada más con el próximo entrevistado. Vamos a los estudios centrales con Gisela y Cristian.
Muchas gracias, Viviana. Y bueno, ahora tenemos el enorme placer de darle la bienvenida y muy buenos días a Felipe Piña, historiador argentino y divulgador también de los hechos más importantes de nuestra historia nacional y popular. Hola, Felipe, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, gusto en saludarte. Queríamos hoy, 28 de mayo, ya de cara a un nuevo aniversario del Cordobazo, poder conversar con vos sobre este suceso que marcó, sin dudas, un momento tan importante en las páginas de nuestra historia y poder traerlo una y otra vez para seguir analizándolo, ¿no?, a la luz del presente. Para quienes nos están escuchando, ¿qué podemos decir del Cordobazo hoy en el año 2021?
Bueno, que fue el inicio del fin de una dictadura muy larga, de una dictadura que duró 7 años, la llamada Revolución Argentina, que comenzó con el general Onganía, un golpe cívico-militar contra el gobierno del doctor Arturo Illia, un gobierno que había hecho cosas muy interesantes, como por ejemplo la ley de medicamentos, que controlaba los precios y la calidad de los fármacos, la duración de los contratos petroleros que había firmado Frondizi, que eran muy dañinos para los intereses nacionales, el aumento del presupuesto educativo, bueno, todas esas cosas que evidentemente molestaban y siguen molestando al poder real. Y bueno, ahí comienza esta dictadura, que es una dictadura muy represiva, muy una ideología muy medieval, digamos, de una moral, de una doble moral, ¿no? Porque por un lado se reprimía a la población, se torturaba, y por otro lado se hablaba de Cristo y de la iglesia, de las bondades del cuidado del prójimo, ¿no? Bueno, en ese contexto de que en el mundo estaban pasando muchas cosas, ¿no? Porque había ocurrido el año anterior el mayo francés, en el 68, había un movimiento juvenil muy fuerte en el mundo, los jóvenes estaban buscando su lugar, la revolución sexual, los hippies, etcétera. En Argentina iba creciendo el descontento contra esta dictadura, particularmente en el ámbito gremial, el ámbito estudiantil, y esto se ve reflejado en unas manifestaciones que comienzan en Corrientes el 15 de mayo, por un aumento del precio del comedor y por intentos de cerrar un comedor universitario. Y en esas manifestaciones muere un estudiante, el estudiante Cabral, José Cabral, y esto lleva a la protesta en Rosario, que también explota en un rosariazo que es previo al Cordobazo, ¿no?, en la tercera semana de de mayo, y finalmente en Córdoba, donde había movimiento gremial muy, muy fuerte a raíz de del cordón industrial, ¿no es cierto?, de las fábricas Renault, Fiat, etcétera, se convoca un paro activo en protesta por las muertes de Corrientes y de Rosario, donde también había muerto un estudiante en la represión y un aprendiz metalúrgico. Bueno, eso se proclama entonces la CGT Córdoba, y los gremios proclaman el paro activo para el 29 de mayo, que no era cualquier fecha, sino el Día del Ejército, ¿no? Un día evidentemente sensible para el gobierno militar de entonces, ¿no?
Felipe...
Bueno, y ahí comienza, bueno, paro porque puedo seguir, pero digo, ahí comienza la jornada que pasa en la historia como el cordobazo, ¿no?
El contexto que haces previo es muy interesante, sí. y intuyo también que lo que vino después, lamentablemente, unos años después, que fue la dictadura, sí. la feroz dictadura del 76, sí. Tomó nota de esta cuestión, ¿no? Del movimiento sí, estudiantil, claro, del claro. movimiento obrero, de cómo se pudo
organizar, ¿no?
Se pudo organizar exactamente.
Exactamente, sí, sí. Sí, porque además, como ustedes saben, hubo dos cordobazos, ¿no? Después hubo otro en el 71, el Viborazo, digamos, que tenía que ver con que el gobernador Uriburu dijo que le encantaría que la oposición tuviera una cabeza como la de la víbora para cortársela, ¿no? Entonces la gente respondía con un segundo cordobazo llamado el Viborazo, en respuesta a este gobernador Camilo Uriburu. Sí, evidentemente la dictadura tomó nota de estos hechos, de la capacidad de movilización, de los gremios combativos que había en Córdoba, ¿no? ESMATA, Luz y Fuerza, la UTA, que evidentemente fueron fundamentales para empezar a socavar esa dictadura. Nada será igual después del 29 de mayo del 69, ¿no? Donde una niña dice que actuaron bandas extremistas y la NUCE, que era un hombre que ya tenía mucho poder en ese momento, iba a ser el futuro presidente después de Leviston, admite que no, que se movilizó en Córdoba el pueblo descontento, ¿no? Que algo había que hacer, y ahí es donde empiezan a pensar en la salida democrática, ¿no? La convocatoria a elecciones, que era la única salida que tenía esa dictadura, que ya estaba un poco contra las cuerdas, ¿no?
Uh-huh. Felipe, recién mencionaste también el poder real, ¿no? Como sí. un factor que es que nos trasciende o trasciende las épocas, y que como que siempre sí. va buscando sus formas de influir en la sociedad, en los gobiernos, sí. etcétera. ¿Cómo ves vos como historiador de acá hacia atrás esa evolución del poder real? ¿Las formas son diferentes? ¿La esencia es la misma? ¿Compartís esta visión?
Sí, las formas son diferentes porque quizá en ese momento echaban mano de los militares, ¿no? De las Fuerzas Armadas para imponer sus ideas, que siempre fueron muy impopulares y pocas veces llegaron al poder por las urnas, ¿no? Y se llegaron a través de engaños, ¿no? De promesas que luego, por supuesto, no se cumplían. Entonces, echaban mano siempre a la última ratio, como decía, ¿no? a la reserva moral de la nación. Fíjate vos qué frase, que eran las Fuerzas Armadas, que bueno, que siempre fueron muy corruptas en el poder, por otra parte, ¿no? Tanto en el golpe del 30 como en el 55, o enormes casos de corrupción en el 66, ni hablar del 76, ¿no? Entonces creo que han cambiado las formas, hoy las formas vienen por el lado judicial mediático, ¿no? Que creo que ya no se puede hablar del cuarto poder como el poder mediático, sino uno de los primeros poderes, ¿no? Que actúa en consonancia en el mundo. Fíjate que el Dofer es un fenómeno mundial que necesita de dos patas fundamentales, que son el poder judicial y el poder mediático, ¿no? Lo que está pasando ahora en el Perú, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en España, etcétera, es una forma de actuar que se ha instalado, que la llamada nueva derecha ha instalado en el mundo, ¿no?
Felipe, consultarte respecto a tu mirada sobre la actualización de este hecho. Pienso en la gente más joven, o quizás en aquellas personas de esa generación que nos están escuchando, y por qué tantos años después seguimos rescatando estos hechos históricos a la luz de este presente, ¿no? ¿Qué significó el cordobazo en la historia nacional? Esa unidad entre el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el estado de situación, ¿no? Y del movimiento estudiantil justamente, y del sindicalismo, donde ya mucha gente no se siente quizás tan representada con esas formas. ¿Qué ha quedado de esas luchas y de esas reivindicaciones a la luz de este siglo?
Yo creo que es un hecho histórico que siempre tenemos que recordar, porque fue, como dije antes, el inicio del fin de una dictadura oprobiosa, ¿no?, de 7 años, que fue la Revolución Argentina, como se la llamó. Por lo tanto, es un hecho claramente histórico, a esta altura es innegable como hecho histórico. Bueno, y creo que hoy estamos viviendo una realidad muy distinta, pero que uno puede resignificar esas luchas, ¿no?, en cuanto a, no quizá los métodos, el contexto es diferente, por supuesto, ¿no? Sí, en cuanto a la defensa de la dignidad, en no dejarse avasallar, reivindicar un sindicalismo realmente honesto, un sindicalismo muy cercano a la gente, ¿no? Dirigentes como Agustín Tosco, como René Salamanca, ¿no?, que estaban, Atilio López, gente que estaba, que eran trabajadores, que estaban salían de su trabajo para ir a las reuniones gremiales, ¿no?, que vivían muy, muy modestamente. Bueno, todo eso creo que es un modelo del cordobazo, que es bastante distinto al mayo francés, y no es, creo que sea una consecuencia directa. Creo que mayo, de alguna manera, fue la exposición de la juventud en la calle, etcétera, pero acá hubo causas muy, muy endógenas, muy propias, ¿no? Uh-huh. Y además tuvo una enorme diferencia, porque el movimiento mayo francés fue muy importante, no lo estoy desvalorizando, simplemente estoy marcando diferencias, ¿no? Fue una preeminencia estudiantil sobre el movimiento obrero, fue básicamente un movimiento estudiantil, o de la juventud, a la que se suma el movimiento obrero francés, un poco tardíamente. Y acá es al revés, ¿no? Acá es un movimiento básicamente obrero, nace en las fábricas, en los gremios, a la que se suman los estudiantes de Córdoba, que muchos de ellos trabajaban en las fábricas, ¿no? Había una conexión directa entre el sistema productivo y universidad en ese momento, ¿no?
Y hablando de historia, justamente se viene un curso con clases online sobre una historia integral de la Argentina que vas a estar llevando adelante. ¿Querés contarnos un poquito sobre este curso?
Sí, cómo no. Empieza el miércoles que viene, el 2 de junio, a las 20. Es por la plataforma de Conex. Se pueden anotar en csconex.org, Conex con K, csconex.org. Y va a las 20 todos los miércoles, y además la gente que nos escucha de fuera del país o que tenga algún problema de horario, no hay problema, porque la clase queda grabada durante una semana, así que la pueden ver cuando quieran. Y bueno, ahí es, vamos a hablar en este tramo del periodo que va de 1916 a 1930, esos los gobiernos radicales, y todo lo que pasaba en el mundo en ese momento, ¿no? La guerra mundial, la revolución rusa, la crisis del 30, bueno, todo un montón de cuestiones, también la vida cultural, ¿no? El tango, la literatura, la cultura de la época, que bueno, es un recorrido por eso integral, ¿no? Porque hablamos también del feminismo, del movimiento de mujeres que pasaban en esa etapa con el movimiento feminista, bueno, así que por eso le puse el título de integral, y son una hora y media de clase, de 8 a 9 y media. A las 9 y media descorchamos un vinito mendocino.
¡Esa!
Y contestamos preguntas.
Buenísimo,
entonces... Media hora de vino y preguntas. Vino poco, ¿no? Porque también
hay que estar atento, claro. Claro. Pero sí, está bueno para acompañar ese repaso histórico. Por mes vas a ir tomando un periodo, una etapa.
Exactamente, una etapa por mes, después vendrá del 30 al 43 y así seguiremos, ¿no?
Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces repetimos, este miércoles 2 de junio a las 8 de la noche comienza este nuevo curso de Historia Argentina por streaming. Pueden conseguir sus entradas en Conex, en el Centro Cultural Conex, ahí a través de la web. Una historia integral de la Argentina, una época por mes, a cargo del señor Felipe Piña. Así que echa la invitación, seguramente va a ser muy convocado, supongo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande a toda la querida gente de Mendoza.
Muchas gracias, Felipe. Gracias. Que tengas buena jornada.
Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Estábamos conversando con Felipe Piña, bueno, historiador más que reconocido seguramente para todos y todas ustedes, sobre este nuevo aniversario del cordobazo que se cumple mañana, 29 de mayo, allá por 1969, la provincia de Córdoba y todo el país protagonizaba una de las grandes jornadas históricas en la historia de las revoluciones argentinas. Madrugar.